Esan ditet zarela gertzen entrenamenduetara.
Hor ez duzu ezer egiten!
Fungo eta zoa, zazikazte!
Ez erre, ez eda, ez egin garrazi eta jokatu!
Acabo de descubrir la clave del desarrollo de la vida. Mientras estaba en la ducha.
Cuéntame un cuento.
No me sé ningún cuento.
Pues invéntate uno.
¿Sobre qué?
Vale.
Aquí tienes tu cuento. Había una...
Nací en una carreta de cómicos. Tú lo sabes. Hace ya una pila de años.
Vini yo y badaukazu, bada erregalatzeak, zizu ematen, perez? Bantera jabe, alba duzu, orduan jaidokazu.
Zergatik ez zizu ematen
zuen? Madre, que miedo, reloj. No, no voy a mirar el reloj. Igual quizá lo lleve a otra habitación.
Me encanta el teatro.
Y esos 50.000 euros, evidentemente, yo no me los quedé, sino que los entregué.
¿Y recuerda cuándo y de qué forma se hicieron esas entregas? ¿Se entregaron en metálico o de alguna otra forma?
En metálico, en billetes de 500 euros.
Pueden aprovechar las grandes ofertas en teatro de calle, estrenos de sala y festivales que se darán cita a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Bueno, ¿qué? ¿Os apetece venir a ver el espectáculo? Venga, vamos corriendo, vamos.
El último apuntador.
El último apuntador.
Para el último apuntador.
Al último apuntador.
El último apuntador.
Último apuntador.
El 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 último apuntador.
Pasen y sean muy bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador, este espacio que Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, dedica cada semana a las artes escénicas. Esta semana pasa por El Último Apuntador la actriz alavesa Josune Vélez de Mendizábal, a la que le espera un ajetreado último trimestre y hemos querido conocer algunos de los proyectos en los que está inmersa. Nos iremos de estreno a la versión en castellano de Lo último de Tartean Teatro A, El dilema del corcho. Y terminaremos con un artilusio que vimos gestar y que ya vuela solo. Todo listo, pues, por aquí para subir ya el telón del último apuntador.
Comienza El último apuntador. Con Mireia Martín.
Y arrancamos hoy con la compañía Les Bobé Bobé, o lo que es lo mismo, dos mujeres y un quebradero de cabeza, así se definen. De momento, al otro lado, una de esas mujeres, Josune Vélez de Mendizábal. Muy buenas, Josune.
Hola, buenas.
Y bienvenida al último apuntador, ¿qué tal?
Muy bien, con pues muchas ganas.
Aquí encantada de recibirte, y yo mencionaba esas dos mujeres, la otra sería Anne Guevara. Bueno, a bote pronto serían las dos mujeres. No sé en qué lugar dejaría esto a Jasón Guerra, que es la tercera pata, ¿no?
Pues tú lo has dicho, Mireia, el quebradero de cabeza. Es
ah,
él.
Sí, abiertamente, ¿no?
Abiertamente, lo asume y lo confirma. No, bueno, somos una tresena, un trío muy bien avenidas y bueno, pues ahí conformamos esta compañía jovencita de Les Bobé Bobé.
El quebradero de cabeza que hace falta al fin y al cabo para crear, ¿no? Que es a lo que os dedicáis desde eso, desde lo que dices, no hace muchos años, pero en la compañía en sí. Vosotros ya batallas, tenéis unas cuantas cada una de vuestras a vuestras espaldas, y ahora lo que hablamos hoy, o lo que os une, es este estreno, al menos en Gasteiz, de Dada Ulala, dentro de Comedia al Día, hay que recordar, y en el Izaskun Arrue, Kulturgunea, ¿verdad? Será el miércoles 23 a las 7:30.
Eso es, sí, venimos con este estreno nuevo, vamos a decir, porque ya lo estrenamos en Loraldia, en la Fundición en Bilbao, el pasado marzo, y lo hemos guardado como con mucho cariño y mucho mimo, porque queríamos hacer un reestreno aquí en casa, en nuestra casa, en Gasteiz, y qué mejor momento que hacerlo pues dentro del Festival de Humor Comedia al Día, que este año se traslada a estas épocas de otoño, y que encima hemos tenido la suerte también de que ya por fin se abra y se haya inaugurado el Izaskuna Rue Kulturgunea. Entonces, pues venimos con muchas ganas para estrenar aquí nuestro Dada Ulala.
Y recordemos lo que dices, que ese centro cultural, el Izaskuna Rue Gasteiz Antxokia, ubicado en el Palacio Ruiz de Vergara y en el casco medieval de Gasteiz, pues abrió sus puertas allá en este veranito, en julio, para ser precisamente un lugar de encuentro dedicado al ocio, a la cultura, pero en euskera, que es una de vuestras señas de identidad como compañía.
Sí, nosotros trabajamos en euskera, hacemos teatro con mucho humor, y un humor muy absurdo y luego también muy físico. Entonces, esta es la propuesta que traemos, es nuestro tercer trabajo, Dada Ulala, y bueno, nos sumerge en un universo dadaísta donde vamos a jugar muchísimo, muchísimo con las palabras, con el sinsentido y con, bueno, pues fuera de contexto muchas veces cuando hablamos hoy en día, ¿no? Que tenemos frases como que no van a ningún sitio, o a veces preguntamos esa gran frase de qué tal todo, que a gente que nos gusta mucho explicarnos dices, bueno, pues un todo no lo puedo coger, o sea, ¿cuánto tiempo tienes que yo te hablo?
Que todo es mucho, ¿no?
Entonces, todo sí. Es muchísimo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí vamos jugando con las palabras, con esa pizca también de crítica, ¿no? A cómo está transcurriendo hoy en día la sociedad y cómo estamos como un poco sobrepasados de información, pero a la vez sabemos tan poco, tanto del que está al lado como de las cosas que ocurren en la otra punta del mundo.
Uh-huh. Os introducís en ese universo dadaísta que va dentro del título. Jasón definía este trabajo aquí precisamente en esta casa, en Radio Euskadi con Galder Pérez, como un experimento en el que lo que dices, aunáis ese movimiento dadaísta con el la la la, esto de darle a la lengua, ¿no? Y hablar, un poco esa mezcla, ¿no?
Sí, porque además es que, bueno, en Les Boe Bobe, si algo nos une es que nos tenemos que pedir la vez para hablar. Entonces, sí, va un poco unida esta cosa del hablar por hablar a veces sin tener o mucho que decir, o lo que dices tampoco tiene gran sentido. Entonces, jugamos mucho con situaciones cotidianas, ¿no? Que yo creo que los espectadores, las personas que vengan a verlo, lo van a pillar enseguida, pues, de esto que muchas veces estás, y desde el qué tal todo hasta, bueno, pues parece que va a llover, ajá, y en la otra, pues manzanas traigo, o fíjate que los tomates están muy caros, ya te digo, pues que mañana creo que vuelve a cambiar el tiempo. O sea, de estas cosas, conversaciones que no van a ningún sitio, pues de eso jugaremos muchísimo y lo hacemos, pues como siempre, con mucho humor absurdo y muy físicas, ¿eh? Vamos a estar una Ane Guevara y una compañera allí moviéndonos muchísimo con una serie de atrecho que te lo voy a dejar ahí, Mireia, no quiero hacer spoiler, pero bueno, es madera. Son como cajoncitos de madera que vamos moviendo de un lado a otro.
Con su peso, por lo tanto. Que...
Sí, tiene su peso, ¿eh? También se trabaja. Te dejas de gimnasio y le das a esto, sí.
Ahí hacéis.
Sí, y luego, bueno, pues terminará todo montándose de alguna manera.
Dices humor, absurdo, mucho trabajo físico, como mencionas, y es que partís, a partir del cuerpo, ¿no? Improvisaciones que vais generando normalmente a través de ese movimiento, ya va surgiendo luego el texto. Esta es un poco la forma de trabajar Les Boe Bobe.
Sí, trabajamos desde el juego, pues con alguna premisa que nos pone nuestro particular quebradero de cabeza, como decíamos, Jasón, ¿no? Con su mirada externa, con esa dirección desde fuera, y nos propone juegos, y ahí es donde empezamos a movernos, y de ese movimiento a veces transcurre muy rápidamente a la palabra y sueltas algo. Y entonces, de esa improvisación, luego ya la recogemos y vemos que resulta o que se puede pulir, pues la pasamos ya a papel. Pero en principio, todo esto parte del movimiento y de los juegos físicos.
Así que decimos, trabajo físico, juegos, texto, pero me temo que eso solo es un 10%, porque según he escuchado a la propia Ane, el 90% de esos procesos de creación son risas, ¿no?
Sí, a ver, la verdad es que nos lo pasamos muy bien los tres y fue una de las razones que cuando hicimos la primera obra, Taki Lloriqués, pues uh-huh. allí hace como 5 o 6 años, decidimos hacernos ya compañía, colectivo, bueno, montar un grupito los tres, ¿no? No era una cosa eventual, simplemente de un solo día. Y sí, y una de las razones es porque nos lo pasamos muy bien. También lo comentaban Jason y Anne, que nos hacemos mucha gracia. Eso no sé si es bueno o es malo. Una cosa es que nos hagamos gracia a nosotras mismas cuando hablamos, otra cosa es que al público le llegue, pero parece que sí, y así nos lo constatan. Entonces, pues la verdad es que las risas no faltan en Lesbos, y es una de nuestras características, como dices.
Uh-huh. Bueno, pues la oportunidad para comprobar que efectivamente también hace gracia al público la va a tener la gente, como decíamos, este miércoles, ya cercano, el 23 de octubre a las 7:30, en el Itzaskun Arrue Kulturgunea, con este Dada Ulala, que habrá que verlo y dejarse llevar por él y reírse, vamos, de lo que os contéis en escena y de cómo os mováis por ella. Pero este es uno de los trabajos, como dices, que ha ido surgiendo de la compañía, otras tres piezas ya anteriores, una la has mencionado, aquella primera hecha Kichoriques, y luego de las otras dos que trabajasteis, vamos a poder ver también una, Chilinochak, en el Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, también en ese apartado de Off Local, ¿no?
Sí, vamos a estar, bueno, se hace este año por el tema de la reforma, entre otras cosas, del teatro principal. Bueno, pues este Off Local, que se hace, como sabéis, fuera de los espacios del principal, pues hace una especie de revival, y entonces esas compañías que hemos pasado con estas pequeñas obras de microteatro, pues volvemos a juntarnos y volvemos a formar parte de este programa, de este Festival Internacional de Teatro uh-huh. de Vitoria-Gasteiz, y lo hacemos, como bien dices, con esta pieza que se llama Chilinochak, que también ya tiene unos cuantos años y la hemos movido un montón, la verdad. El año pasado pudimos estar también en la Feria de Durango y fue muy divertida. Y bueno, y tampoco faltan las risas aquí, ¿eh? Quiero decir, Anne y yo en esta ocasión nos juntamos pues pospandemia y nos daban muchísimas ganas, en particular a mí, que los conocía con trabajar con Oyer Guillán y con Javier Barandiarán de Metro uh-huh. Cuadroca. Entonces, bueno, ellos estuvieron en esa visión externa y la verdad es que fruto de ello salió Chilinochak, que es un viaje de la protagonista Yolanda, que va en busca del mar allí para traérselo a su madre, para contarle a su madre, que jamás lo ha visto uh-huh. esta señora, y bueno, y en ese viaje pasa de todo, Mireia. Entonces, la verdad es que es muy divertida y es una obra que tiene mucha esencia y mucha verdad, porque uh-huh. porque parte de lo que contamos también es fruto de aquella relación que surgió también con Javier Barandiarán y con Oyer Guillán, ¿no? Que nos miraban un poco alucinados cuando les contratamos y no sabíamos muy bien qué queríamos pedir, qué queríamos de ellos, ¿no? Entonces, uh-huh. a raíz de esto también surge esta obra. Entonces, yo creo que es muy recomendable venir a verla. Esto será en diciembre.
Eso es, en ese tercer asalto. Eso es, 5, sí. 8 de diciembre. Esas fechas son las del tercer asalto que hablábamos de Off Local, pero hay un segundo en el que también participáis, Anne y tú, de la mano de Pez Limbo.
Sí, la verdad es que este otoño pues muy contentas. O sea, quien no nos haya visto jamás a Anne y a mí juntas, pues nos va a poder ver uh-huh. tanto con Lesbobé como en este caso que mencionas con Pez Limbo. De la mano de Edu nos juntó y bueno, también con el trabajo de dirección de Espe López uh-huh. tenemos Daisy Crazy, dos locas de las Margaritas o uh-huh. dos Margaritas locas, como lo queramos ver, bueno, que llegan con un manifiesto para decir que si el mundo está fatal, pues ellas no van a ser las que se van a tener que ser modositas y cuidadosas y formales, así que mandan un poco todo a por ahí uh-huh. y de ahí empieza ya la locura más absoluta. También un trabajo muy físico este último, uh-huh. Daisy Crazy.
Dos mujeres, eso, que van contra la norma, se las podrá ver en ese segundo asalto, que es un poquito antes, es en noviembre, a finales, a partir de el 21 de noviembre, pues lo que decimos, dentro del Festival Internacional de Teatro de Gasteiz, microteatro, que supone macro esfuerzo, porque no por ser pequeño hace trabajar menos, ¿verdad? Así que te tiene, pues eso, que estás viviendo un último trimestre del año bastante a full, ¿no? Es un vele de Mendizábal, mucho trabajo.
Pues sí, la verdad, agradecida también, pues porque son distintos proyectos y bueno, pues sí, trabajamos mucho, como bien lo sabemos, de todos los actores y actrices, y bueno, ahí está la recompensa y muy contentas de poder mostrar tres obras totalmente diferentes en un mismo trimestre, ¿no? La verdad es que sí, muy contenta.
Por su parte, Jasón y Anne tampoco van mancos, me temo. Lo que no sé es cómo hacéis para cuadrar agendas, porque claro, esta compañía Les Bobe Bobe marcha y va creando y creando, pero a la par vosotros, bueno, pues independientemente tenéis también vuestros trabajos. A Anne la escuchamos muchas veces, ¿no?, con sus cuentacuentos, entre otras cosas. Bueno, Jasón también no para, entonces tiene que ser arduo, sí, también, ¿no?, lo de sintonizar agendas.
Sí. Sí, es un trabajo que lo de cuadrar agendas es un temazo, Mireia, porque al final, como trabajamos también por proyectos, pese a que tengamos nuestra propia compañía, pues también, claro, estamos en coordinación con otras personas, y es lo que dices, pues viene Anne Guevara con sus cuentacuentos, con las obras que tiene también con Aitor Vinagret, o Jasón, ¿no?, que también está en la Mostrenca, también da sus talleres divertidísimos de física y química, bueno, física y química se entiende, ¿no?, también dentro del humor de esos talleres que da de teatro. Bueno, pues ahí andamos, y cuadrar agendas, pues mira, hace unas semanas nos juntamos y dijimos, a ver, ¿cómo viene esto del otoño? Entonces ya hemos reservado nuestros ensayos conjuntos. Y luego, bueno, si viene trabajo y hay que moverlo, se intenta, pero sí, siempre guardamos ese hueco, y además es que con especial cariño esta vez, que como decimos, el 23 estrenamos, esto es ya, con Dada Ulala aquí en Gasteiz, y tenemos más ganas, así que lo queremos hacer mejor que bien.
Sí, sí, para vuestra gente, la más cercana. No sé si da tiempo también a ir pensando, poniendo el foco en el siguiente trabajo de Les Bobe Bobe, o de momento hay que ir mascando lo que se tiene y poco a poco, o habrá cositas en el cajón, me imagino, ¿no? De esas conversaciones, sí, que surgen y que son muchas, ideas no faltan,
sí,
¿no?
Sí, a veces nos tenemos que poner a nosotras mismas el freno, ¿eh? Porque es estrenar algo y ya tienes unas ganas de volver a hacerlo o de volver a hacer algo un poco más grande, ¿no? Porque al final estos sí que son como estos microteatros que decías de 20 minutos, 25 de duración, pero claro, que requieren un gran esfuerzo y al final pues muchos ensayos y meses también. Entonces, bueno, pues de momento yo creo que Dada Ulala todavía se tiene que conocer mucho en Euskal Herria, y lo giraremos, pero ideas no faltan, Mireia, ideas no faltan. Así
eso es
que,
lo importante.
Bueno, 2025, sí, siempre te puedes agarrar algo. Y además es que ya te digo que muchas veces, pese a que no hayamos quedado, hay llamadas y siempre dicen, oye, he visto esto, nos gustaría, me gustaría. Siempre hay un... Y eso es lo que no nos falta, ganas para seguir trabajando y mirar al futuro.
Importante esa ilusión de seguir creando y, como decimos, en el caso de esta compañía, Les Bobe Bobe, pues creación en euskera con ese humor, ese teatro del absurdo tan necesario en nuestros días para desengrasar, y que si bien a vosotras os viene bien porque se ve que lo disfrutáis, pues qué decir de la gente que se puede acercar a disfrutarlo. Con esos sonidos de Txilin Otsa que mencionabas, no sé si al final lograría con esos botes encontrar que su madre pudiera conocer el mar. Vamos a ir despidiéndonos, pero ha sido un placer, Josune Bele de Benitzabal, tenerte por aquí en el último apuntador, que no sea la última, seguro que no, porque con el ritmo que llevas por aquí hablaremos de tus trabajos, de la compañía Les Bobe Bobe, y de momento, pues eso, mucha mierda para el próximo miércoles 23 con ese Dada Ulala.
Pues es que recasco, Mireia, y sí, yo encantada de poder hablar con vosotras y que siga así. Y invitar a todo el mundo que venga el 23 de octubre a Lizaskuna Rue, dentro del Comedia al Día, a vernos, porque no queremos que se lo pierdan. Y creo que no hay muchas entradas tampoco, ¿eh? Son unas 80 o así, así que luego, bueno, a tiempo estamos. A tiempo
ponerse
estamos.
Las pilas, luego que no haya lamentos. Eso es, muchas gracias, y lo dicho, nos seguimos escuchando y nos vemos por los teatros.
Eso es.
Agur,
venga,
agur.
Te recasco, agur.
Virgen de nieva. Mucha mierda.
Aspaldionetan hurbil sentitu dut heriotzaren
altxa. Prostatako minbizia daukat.
Medikoek galdutzat ematen dute. Oh. Ez duzu entzun enpresari aberatz famatu batek egin duen donazioarena. Kapitalismoak irabazi du borroka.
Soldaduak trintxeraren bestaldean. Bagaga, araizkaga, gilipoiak. Barduan erasoga.
Eta sudur hori?
Esplikatu behar badizut. Zuri, umorea, ez aizu interesatzen, ez?
Berandu da, joan berko zen.
Konzientzia txarra, taukazu.
Delitua...
Pues de estreno a estreno nos vamos, y es que el viernes 18, sábado 19 y domingo 20, el Teatro Arriaga acoge el estreno en castellano de El dilema del corcho, de Tartean Teatro A, un thriller político y de enredo escrito por Pacho Tellería. El propio Pacho junto a Ramón Barea en esta ocasión interpretarán este juego teatral. Saludamos ya a Pacho Tellería. Muy buenas, Pacho.
Hola, buenas. Opa,
escuchábamos ahí esa versión en euskera que ya estrenabais allá por noviembre, ¿verdad?
Sí.
Y nada, y de nuevo, dirigidos por Mireia Gabilondo, aquí volvéis en esta ocasión a La Riaga, en castellano. Cambias de compañero de viaje en esta ocasión con Ramón Barea. La sinopsis, el dilema del corcho, sigue evidentemente su curso y habla de un profesor, de un alumno. Cuéntanos cuál es la historia, en qué, dónde nos sumergimos.
Es un thriller, por lo tanto, encargado de sorpresas, cargado de giros, y por lo tanto poco se puede adelantar salvo el planteamiento inicial. Es un viejo profesor que un referente de los intelectuales de izquierdas que ha abanderado la protesta por una donación que realizó un multimillonario para unos quirófanos para el tratamiento de cáncer, pero el destino le ha jugado una mala pasada porque está enfermo, terminal, y le han dado la posibilidad de utilizar uno de esos servicios, y entonces la noticia, desgraciadamente para él, se ha filtrado en los medios, y ahora pues todo el mundo pues demanda su respuesta, ¿no? Si va a aceptar, si va a tragar, si se va a meter el rabo entre las piernas y comerse sus palabras y aceptar el tratamiento o lo va a rechazar, ¿no? Y justo en ese momento pues irrumpe en escena un exalumno, y a partir de ahí comienza la acción. Es un thriller que tiene mucho de ideológico, mucho de político, sobre todo mucho de humano, ¿no? Habla de amistad, de traiciones, de lealtades, de muchas cosas que tienen en parte mucho de ideológico y de político, pero también sobre todo tiene mucho de humano y de personal, ¿no?
Pero, y además, pese a ser una obra, como dices, que aborda esos temas profundos, ¿no? Hay conflictos políticos, dilemas éticos, al fin y al cabo, no es un drama. Hablamos de una comedia política, así está escrita, o tiene también, claro, drama-comedia, ¿cómo diríamos?
Es un... es que hoy en día los géneros, ya sabes, están muy... muy hay mucha transversalidad entre los géneros, ¿no?
Sí.
Tiene parte de comedia. De hecho, el arranque de la obra, primera media hora, tiene toda la pinta de ser una comedia de enredo, con dos personajes muy antagónicos, un profesor y un alumno bastante alocado que recuerda. Yo eso cuando lo escribí no era consciente de ello, pero cuando empezamos a ensayar me di cuenta que se parecía en el tono ese comienzo a una obra de teatro y una película mítica dentro de este género, que era La cena de los idiotas.
Ajá.
¿No? Tiene esa pinta, pero rápidamente, digamos que tiene tres fases la estructura, ¿no? Es una historia en la que, como he dicho antes, nada es lo que al principio parece ser y la historia evoluciona, se pone más tensa, se pone más se vuelve más thriller, se vuelve más más política, más ideológica, pero siempre fundamentalmente es un juguete teatral que yo no diría que, comedia o tiene drama, tiene mucho fondo y eso, y yo cuando la ha escrito, pues he sido muy consciente de que estaba hablando de temas muy de mucho calado, pero bueno, no quería estoy haciendo teatro, no estoy haciendo una tesis, por lo tanto, yo fundamentalmente lo que quería es atrapar al espectador en una trama envolvente y una trama que le agarre y no lo suelte desde el comienzo hasta el final, un poco con el corazón un poco encogido hasta el último momento. Uh-huh. Entonces, pues por ese sentido, pues es una historia divertida en el sentido de lo que yo entiendo por divertido, que es lo contrario de aburrido, ¿no?
Tenerte todo el rato en alerta, ¿no?
Divertido no significa frívolo, ni significa necesariamente cómico. Divertido significa, como he dicho antes, lo contrario de aburrido, ¿no? Entonces, uh-huh. desde luego es una obra que, como he dicho antes, te agarra y no te suelta hasta el último minuto y no te deja de sorprender hasta el último minuto.
Mm-hmm. Hablabas de esas tres fases de la estructura y sí. comenzabas con ese enredo que se plantea, luego va sí. deviniendo en thriller. No sé si hay forma de explicar el final sin destripar mucho o qué...
No, porque precisamente hay mucho... digamos que la almendra de la estructura, uh-huh. o sea, lo que he dicho ahora es lo único que puedo contar, porque uh-huh. digamos que eso se mantiene desde el principio al final, ¿no? O sea, esos temas de los que se trata, ¿no? La lealtad, la coherencia personal, el valor, el saberse enfrentar ante dilemas de difíciles de asumir en la vida, en fin, ese tipo de cosas están ahí desde el principio hasta el final, pero sobre lo que ocurre en escena, salvo lo que he dicho ahora, o sea, es decir, este profesor está ante ese dilema, está preparando, de hecho, cuando arranca la escena, está preparando una locución pública en un telediario de mucha audiencia para uh-huh. explicar qué decisión ha tomado y por qué, y en ese momento irrumpe un alumno, un exalumno, del que ya ni se acuerda, de cuando él empezó a ser profesor en sus primeros tiempos, y a partir de ahí ese alumno que presenta una personalidad muy enrevesada y con muchos conejos dentro de la chistera, pues deja en evidencia a este profesor, ¿no?
Uh-huh. Y ese profesor en esta ocasión, decíamos, lo va a encarnar en la versión en castellano Ramón Barea. Sí. Tú, claro, eres autor del texto, lo escribiste en su día pensando incluso igual seguramente en quién podría interpretarlo. No sé cómo estás viendo pues eso, ese cambio, trabajar con este nuevo compañero, no tan nuevo en cuanto a que ya sois compañeros de hace años, pero bueno, un cambio, ¿no? Sin duda, y también igual supongo que habrá que habido a ver, que hacer algún cambio aparte de la pura traducción.
No te creas porque uh-huh. Escribí el texto, lo escribí a la limón prácticamente uh-huh. en euskera y castellano. Uh-huh. Yo sabía que la versión en euskera la iba a hacer con Mikel Martínez uh-huh. y bueno, a mí me encajaba perfectamente en la historia, pero desde el minuto uno, cuando empecé a hacer la versión en castellano y pensando quién podría ser ese profesor, enseguida me di cuenta de que Ramón Barea era, o sea, prácticamente sin necesidad de caracterización, de ningún esfuerzo de adaptación física ni estética, Ramón Barea encarnaba perfectamente también ese personaje. Y bueno, ya hemos hecho prácticamente esta obra perfectamente ensayada, ya está uh-huh. ya casi ultimada. Y bueno, con Mikel Martínez obviamente tenía una compenetración de mecanismo de relojería, porque llevamos uh-huh. muchísimos años trabajando juntos y nos conocemos muy bien y hacemos, yo creo que en escena, una buena pareja de escénica, uh-huh. Pero con Ramón también todo fluye muy fácil, ¿no? Y entonces pues no ha supuesto, digamos, ningún shock, ni hemos tenido que adaptar nada, porque todo venía ya hecho y tenía ya perfectamente encajado.
Muy orgánico, por lo tanto, esta nueva versión, sí. Este cambio al Dilema del Corcho, que el viernes 18, como decimos, se podrá ver como primera función a las 7:30 sí. en el Teatro Arriaga, luego, media horita antes, el sábado 19 y el domingo 20, sendas funciones, ajá. como decimos, en el Arriaga. Entiendo que, bueno, ya muy ensayado, ya muy rulado también, pero entiendo que con ganas, ¿no?, de enfrentarse a ese público que se acercará al Teatro Arriaga de Bilbao.
Sí, claro, con muchas ganas. Enfrentarnos a un público nuevo que no ha conocido la historia. Nosotros normalmente hacemos casi todo, lo hacemos en euskera, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer una obra en castellano, pues bueno, pues tiene ese interés, digamos, añadido de, bueno, acceder a un público que igual pues no ha podido disfrutar de nuestros productos en euskera uh-huh. y poderlo hacer en castellano también, pues es muy satisfactorio, sí.
Uh-huh. Ese otro aliciente para ese público que, como decimos, ya puede tomar nota y acercarse a la Arriaga a disfrutar del sí. Dilema del Corcho, este thriller, mucho enredo, intriga política y esos dos actores en escena, Pacho Tellería y Ramón Barea en este caso, y además uh-huh. en espacio único, a tiempo real, todo va a ir ocurriendo, ellos, el público, pues va a ir de la mano acompañándoos en este Dilema del Corcho. Esperemos que eso, que vaya bien igual que la anterior versión, y nada, aquí seguiremos atentos a más trabajos de Tartean Teatro A, en este caso del Teatro Arriaga también, y que vaya muy bien por este y por otros teatros. Pacho, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through, so a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where. Torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
¿Quedado dormido? Muy animal, no le gusta teatro. Quédate a dormir.
¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción?
Por favor, déjame dormir.
Que toda la vida es sueño.
Y los sueños, sueños son Calderón.
El último apuntador.
El programa de hoy es para gente como tú y como yo.
En Radio Vitoria y Radio Euskadi.
Oh, noche severa, noche que eres siempre cuando no es de día.
Música.
Hablábamos allá por marzo de este Art Illusio que se estrenó, si no me equivoco, en la Feria de Títeres de Lleida, que se va a poder ver el 20 de octubre en Guernica, un espectáculo familiar participativo de la compañía Marquiliñe. Y vamos a hablar ya, una vez que ha visto la luz y que sigue ya girando, con su creador, con Iñaki Eguiluz, que ya está al otro lado. Muy buenas, Iñaki.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al Último Apuntador.
Gracias, muchas gracias.
Aquí estamos, eso, dejándonos llevar, nos envolvía hasta hace un momento la música de ese Art Illusio del que nos hablabas en su día. Hablábamos de ese viaje que estaba suponiendo la creación de esta máquina de generar ilusiones artísticas que ya, bueno, ha visto la luz, ¿no? Y ahí está, girando por el mundo.
Sí, el espectáculo se estrenó en mayo, uh-huh, en la Fira de Teatre de Lleida,
sí,
en Cataluña. Y bueno, pues con muy buena aceptación por parte del público. Cada vez que se estrena siempre es un riesgo, ¿no? Saber cómo el público va a reaccionar. Y bueno, pues en este caso la sorpresa ha sido muy positiva. Porque, como te digo, el público adulto y el público joven, el más niño, que es, al final hacemos espectáculos un poco para todos, ¿no? En la calle, en este caso, y pues ha sido un muy buen recibimiento y luego en las funciones que hemos tenido después del estreno también pues un poco se ha corroborado esta buena sensación que ya teníamos al principio y muy contentos en realidad con el resultado, sí.
Hablamos de este artilugio, Art Illusio, que bueno, pues que es una máquina de apariencia así fantástica que maneja una anciana muy entrañable, ¿no? Ella es Greta y bueno, cuéntanos un poquito la historia, refrescanos, tiene un ayudante, creo, porque Greta, si bien es un poco el corazón de esa máquina, necesita también alguien que la active, ¿no? O alguien que le ponga un poco de orden.
Sí, el espectador cuando se acerca a Art Illusio, a esta propuesta de calle, lo que ve es una máquina extraña, una máquina un poco con una estética steampunk, con sus componentes, sus engranajes, con sus poleas. Uh-huh. Y de pronto cuando empieza el espectáculo aparece un personaje que es una anciana entrañable, pues que tiene como su pequeña biblioteca junto a la máquina o incrustada dentro de la máquina y donde guarda sus libros, sus cuentos. Greta, como es una anciana y está un poco delicada de salud, tiene un ayudante, que es la persona que la cuida. Y entonces lo que ocurre es que, pues por su forma de ser, Greta pues juega con sus libros y su ayudante, haciéndole pues pequeñas travesuras y creando situaciones pues con la máquina, situaciones muy diferentes y muy diversas y sorprendentes. Por ejemplo, pues la máquina tiene un orificio de entrada donde Greta puede meter un libro, puede meter letras físicas de un libro, puede meter diferentes cosas y la máquina genera otras cosas. En realidad, la máquina puede representar un poco la fantasía de Greta, su ánimo, sus ganas de viajar también, ¿no? Porque la obra, de alguna manera, al tratar con libros y al tratar con cosas que se transforman, estamos haciendo una reivindicación, por así decirlo, pues de la lectura, de los libros, porque al final leer es como viajar, ¿no? Encontrarse con otros mundos, otros escenarios. Y este es un poco el cóctel que representa este espectáculo.
De hecho, nos contabas en la visita de marzo de la que yo antes hablaba que al final visteis que eso, que lo que la máquina generaba tenía cierta connotación literaria y ahí fue cuando empezasteis a imaginar en introducir directamente libros, ¿no? A ver qué ocurría y relacionarlo íntimamente, como dices, con la lectura, ¿no? Que además para el público, sobre todo infantil, pues qué importante, ¿no? Ir introduciéndoles también en ese mundo.
Sí, sí, porque la lectura yo creo que es la puerta a muchas cosas buenas en la vida, ¿no? Uh-huh. Aparte de que ya es un placer el hecho de conocer historias, somos animales que necesitamos que nos cuenten historias para entendernos como personas humanas, ¿no? Y en este caso utilizamos los libros, pero no solo eso, ¿no? Yo creo que el trabajo que Marquiliñe desarrolla tiene que ver mucho con la transformación de los objetos, de los elementos, darles otros sentidos y jugar con una idea que está un poco en el proceso de trabajo nuestro, que es la búsqueda del asombro, porque uh-huh. entendemos que a través del asombro, el asombro que provocas en el espectador, es la puerta, digamos, a la curiosidad, al querer conocer más. Esto es lo que más trabajamos nosotros en los espectáculos, y en este caso, en Arte Lucio, pues se refleja pues de manera notable todo este proceso de jugar con objetos, con materiales diferentes para transformarlos y generar situaciones de fantasía y asombrosas.
Uh-huh. En el caso de Greta, creo que lo que vemos es un trabajo, no sé si de máscaras, ¿cómo lo definirías? Porque la ayudante Pina creo que sí que tiene cara. Cuéntanos los intérpretes, ¿quién maneja a cada personaje?
Sí, hay tres personajes en la obra, que son la protagonista Greta, que es una anciana que tiene un trabajo de máscara. Uh-huh. Pina es su ayudante, que de alguna manera es la persona que recibe las trastadas o las travesuras de la anciana Greta. Y luego hay un personaje que es un muñeco que ha salido en un momento de la obra, que es un muñeco que sale de estas cajas sorpresas. Uh-huh. Y es un personaje que está deambulando todo el tiempo a lo largo de del espectáculo. Uh-huh. Es como una constante en el espectáculo y se convierte en un personaje más. Y es Fernando Varado, en este caso, ese personaje. Uh-huh. El caso de Pina, de ayudante, es Maite Bayón, y el fantástico trabajo que hace Itziar Fragua con Greta. Entre los tres desarrollan la obra en diferentes situaciones, tienen un gran trabajo corporal. En el caso de Itziar, un personaje con máscara, un gran trabajo de máscara, que no es fácil, y entre ellos tres pues van resolviendo las diferentes situaciones.
Uh-huh. Contigo en la dirección, así habéis ido montando esta máquina, que entiendo que también es un propio personaje más, ¿no? La máquina en sí, que es lo que al llegar a las calles y a las plazas donde lo representáis, pues ya atrae de por sí, ¿no? La propia escenografía. Ese artilusio ya es lo que genera la curiosidad de quien se acerca.
Sí, la máquina tiene su vida propia. Es una máquina que llamamos inútil, y tiene esa apariencia, pero al final es un poco como es también nuestra cabeza y nuestra imaginación, ¿no? Con unos mínimos estímulos generamos cosas muy, muy diferentes, que nos llevan a pensamientos o ideas muy diferentes. Pues un poco la máquina es eso. Y el público, pues al público le sorprende mucho pues las reacciones de los personajes, pero también de la máquina, porque es otro personaje más que reacciona también con sus poleas y sus engranajes, sus humos que va soltando en momentos determinados, como respondiendo a situaciones. Todo en conjunto pues tiene esta atmósfera un poco, diría yo, pues de fantasía, una atmósfera de ensueño, de fantasía, de asombro, ¿no?
Uh-huh. Hablabas de búsqueda de ese asombro, de esos hallazgos que vais encontrando, ¿no?, por el camino al ir creando las obras. Ahora que ya está rodando, no sé si el propio público también ha hecho que encontréis algún que otro hallazgo. ¿Salen también peques a interactuar? ¿Cómo ha ido el feedback de ya al alzar la obra?
Sí, cuando estrenas la obra te das cuenta que hay algunos ajustes que tienes que hacer y lógicamente con la reacción del público el espectáculo encuentra su lugar, ¿no? Esa parte de ajuste es muy importante. Y claro, nosotros vemos que a nosotros nos gusta mucho cuando termina el espectáculo que los niños, las niñas con sus padres o acompañantes se acercan a nosotros a un poco pues a ver, ¿no?, cómo, qué hay detrás, ¿no?, cómo se han producido las cosas, y eso nos muestra un poco que ese asombro ha calado, que ha surtido efecto. Uh-huh. Porque ellos quieren ver qué hay detrás, ¿no?, cómo habéis conseguido esto, cómo se ha producido esto, y luego pues bueno, pues la atracción magnética que tiene el personaje de Greta, que les atrapa, ¿no? Y en general nos produce mucha ilusión cuando vemos a los padres y a los niños compartiendo las escenas. O sea, las escenas me refiero no solo espectador, también hay momentos donde ellos participan, pero porque nos parece un momento de comunión muy importante y muy educativa también para los pequeños, porque que sus padres también se sorprendan de igual manera que ellos, que son uh-huh. pequeños, pues eso genera pues una puerta al conocimiento y al despertar la curiosidad de los niños, ¿no? Al final nunca tenemos que perder de vista que los niños y las niñas, o sea, van a mirar el mundo un poco con nuestra propia mirada, cómo miramos nosotros las cosas. Y ese híbrido que hacemos de asombrar tanto a mayores como a pequeños, pues nos produce una gran satisfacción.
Sin duda, desde el principio este espectáculo nacía, ¿no? Queriendo ser familiar, participativo, un espectáculo de calle. Esas tres patas un poco eran sobre las que se apoyaba la máquina, el artilusio, y así lo ha sido. Y bueno, pues esa está esa magia, ¿no? De aunar a la familia viendo el espectáculo y de sorprenderse tanto pequeños y pequeñas como quienes los acompañan. Entendemos que en Guernica va a darse lo mismo, será el 20 de octubre, el próximo domingo, donde Greta y Pina, bueno, pues pondrán en marcha esta máquina en la que ya nos comentabas cuando la estabais construyendo, pues que metíais cartón y salía un pájaro, salían diferentes cosas. Ahí habéis ido metiendo más objetos y ha salido, bueno, pues la obra al completo. No sé si ahora Marqueline ya está inmersa en alguna otra obra, en algún trabajo, investigando, siempre igual, ¿no? Pero
sí, a ver, siempre tenemos planes a futuro. En este caso tenemos dos proyectos, uno más a corto plazo que seguramente a principios de año ya se estrenará, y luego estamos trabajando otro proyecto más a largo plazo. Uno está más perfilado, el otro todavía estamos en esa fase de hipótesis donde cosas que trabajamos luego no se usan, y bueno, ese trabajo de búsqueda que siempre hacemos. Uh-huh. Y sí tenemos proyectos nuevos y un poco trabajar en esta línea también de trabajar el teatro gestual, que es un poco nuestra materia prima, junto con la investigación y con la experimentación con materiales, para generar pues estas cosas asombrosas que entendemos que es pues la entrada a la atención, ¿no? Algo tan tan difícil de conseguir hoy en día y que no es fácil, ¿no? El que los espectadores estén atentos a lo que haces.
Uh-huh. Bueno, pues una opción para que lo estén va a ser, como decíamos, el próximo domingo. Y bueno, desde aquí, desde el último apuntador, si quieres, Iñaki Egilu de Marqueline, invitar a quien se quiera acercar ahí a Guernica a disfrutar de Artilusio, pues aquí tienes el micrófono.
Bueno, pues claro, yo quiero invitar a la gente al público de Guernica, que además es un sitio, un lugar, un pueblo que ya vamos de manera recurrente. Uh-huh. y ellos pues ya nos conocen de otros espectáculos como Chef Nature o como, no sé, Mamut recientemente, que hemos estado también. Y bueno, pues yo creo que va a ser una cita o un momento que va a ser muy agradable para todos, tanto para los padres, las madres, sus hijas, sus hijos, en fin, va a ser un momento de compartir en familia muy, muy bonito.
Uh-huh. Bueno, pues siga girando la maquinaria de ese Artilusio, también Marqueline con el resto de trabajos, mencionabas Mamú, también en octubre tenéis viajes con él, ¿no? Me parece, bueno, por Almonte, Portugalete también espera el 27 de octubre, sí. Así que la máquina no para, nunca mejor dicho, y que así sea. Y nada, y desde aquí, desde el último apuntador, bueno, pues seguiremos de cerca con ese par de proyectos que mencionabas. Aquí nos interesaremos por ellos, a ver cómo van naciendo. Muchas gracias, Iñaki Egiluz, un placer y nos seguimos viendo.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
Abrazo, agur, agur.
Agur.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Euskadi y Radio Vitoria El Último Apuntador.
Y hasta aquí llega hoy nuestra cita con los y las profesionales de las artes escénicas. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todas por habernos acompañado ahí al otro lado de las ondas, a donde regresaremos en 7 días a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Muchas gracias a Josune, Pacho e Iñaki por haber puesto hoy voz a El Último Apuntador. Hemos tenido estrenos varios, máquinas que nos llenan de ilusión, artes escénicas en vivo, en definitiva, aquí en El Último Apuntador. Volveremos la semana que viene y hasta entonces nos vemos en las calles y en los teatros. Agur.
Sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo, y es preciso ya que vivo trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto. Para que cada minuto parezca que soy.